Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
¿Cómo están? ¿Están bien? Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. ¿Les parece si le pedimos al Espíritu Santo que nos hable esta noche? ¿Por qué no cierras tus ojos un momento ahí donde estás? Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que tu presencia esté aún más palpable en este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Muévete en cada vida, en cada corazón. Trae vida, trae luz a tu palabra, Señor. Que hoy Jesús pueda ser revelado a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Y que podamos verte más claro que las cosas comunes que podemos ver con nuestros ojos. Que hoy podamos ver tu profundidad, tu anchura, tu amor. Espíritu Santo, toma este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por años en el medio cristiano, cuando se habla del apocalipsis, tendemos a tener esta imagen de miedo. De hecho, para muchos el hablar del apocalipsis es hablar del final de los tiempos, y son libros de la Biblia o el libro de la Biblia que quizá menos se lee. Lo leen los que quieren saber del final de los tiempos, y básicamente ya. Todos los demás dicen: no le entiendo, no me importa, pues, o sea, yo vivo ahorita. Y qué miedo saber de los jinetes del apocalipsis y de... Y de hecho hay hasta películas que presentan el apocalipsis en Hollywood como algo del final de los tiempos. Pero hay una realidad, de eso no se trata el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, la traducción correcta, la mejor traducción la da la versión en inglés. ¿Alguien sabe cómo se llama Apocalipsis en inglés? ¿Cómo? Revelations, you know what I mean? En español la traducción sería revelaciones. Porque en realidad el libro de Apocalipsis escrito por Juan no es otra cosa que la revelación de Jesucristo. De eso habla Apocalipsis. Es una revelación para la iglesia de quién es Jesucristo. Por eso ahorita leíamos: no tengan miedo, yo soy el primero y el último. Es Jesús revelándose a la iglesia. Yo espero más adelante poder dar una buena serie al respecto del libro de Apocalipsis. Pero vamos a ver cómo termina el libro de Apocalipsis. ¿Me acompañas? Apocalipsis 22:13 dice así. Uno de los últimos versículos de la Biblia, Jesús hablando, dice así: yo soy el Alfa y la Omega, que son las letras griegas para decir el primero y el último. Dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Luego no lo traduce. Y luego no lo pone en otros términos: el principio y el fin. Y hoy te quiero hablar del Alfa y la Omega y lo que eso implica para nosotros como seguidores de Jesús. Alfa y Omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, Omega es la última letra del alfabeto griego. Uno de los últimos versículos de la Biblia termina con esta Increíble declaración, lo acabamos de leer. Yo soy el principio y el fin. Yo soy esa alfa y esa omega. Acuérdate, Juan está hablando y está tratando de expresarnos algo en términos, porque acuérdate que le está hablando en griego a una cultura griega, y quiero que te aprendas esto, lo tengas en mente ahí. Juan le está hablando a una cultura griega que lo está escuchando en griego. Y entonces tiene que traducir todos los conceptos hebreos al griego para que ellos los puedan entender. Y al hacerlo, él les dice: yo soy el alfa y la omega. Qué increíble que tenemos un Dios que nos habla en nuestros propios términos. Qué increíble que tenemos un Dios que se preocupa de tal manera para que le entendamos, que habla a nuestro nivel. Y a los griegos, que era el lenguaje en el que se escribió originalmente, les dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Colosenses 1:17 lo dice también así, dice, hablando de Jesús, dice: él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Hablando de Jesús, al igual que en Apocalipsis, Pablo en Colosenses nos dice: él ya existía antes de que todo existiera. Y mira, esto es bien importante, porque nosotros como cristianos muchas veces decimos: es que Jesús es Dios. Y alguien te puede preguntar y decir: ¿por qué? Y tú vas a decir: pues porque sí. Tenemos que entender quién era Jesús claramente. Y Pablo está diciendo, revelado por el Espíritu Santo, al igual que Juan en Apocalipsis, por medio de la visión que tuvo de la revelación, está diciendo: él existía desde antes de todas las cosas. En otras palabras, Jesús es el principio de todas las cosas, Jesús es el final de todas las cosas. Eso es lo que está queriendo decir. Ese es el mensaje de la Biblia. Jesús es nuestro génesis, Jesús es nuestro final. Él está hablando eso. Y ahora, si hiciéramos un examen y yo les dijera: ¿cuántos de aquí creen que Jesús es Dios? Todos levantaríamos las manos. Aquí lo importante es saber quién es, qué significa eso para mí. Para mí, como seguidor de Jesús, como ser humano falible que se equivoca, que comete errores, ¿qué significa que Jesús sea el principio y el final? Que él exista desde antes de todos los tiempos y que esté fuera de toda línea de tiempo. Que esté desde el principio hasta el final, si es que no hay ese final. Pero nuestro término está diciendo: desde tu principio hasta tu final, ahí está él. ¿Qué significa para ti y para mí esta declaración? Porque si leemos, por ejemplo, Isaías 44:6, vemos rastros de esto en toda la Biblia. En una profecía, Isaías dice, revelándole por el Espíritu Santo: yo soy el primero y el último. Y Dios dice: no hay otro Dios. Pero luego vemos que se está enfrentando, ahora está hablando de Dios. Y Isaías está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, Dios hablando: yo soy el primero y el último. Salmos 92 dice: antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Apocalipsis 1:8 dice así, ahorita lo leíamos al terminar la alabanza: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo quiero que hoy encontremos dos verdades principales en esto que te van a llenar de esperanza. Jesús, la primera verdad es que Jesús es Dios encarnado. Porque si te fijas, unos versículos hablaban de Dios siendo el principio, pero luego vemos los de Apocalipsis de Pablo y está diciendo Jesús es el principio. Entonces, ¿cómo le hago? Son uno mismo. Es la Trinidad. Y no tengo tiempo para entrar en todo esto, pero yo quiero que veamos un versículo que cuando lo logré entender, porque quiero decirte que a veces nuestras traducciones están un poquito erradas. Pero vamos a leer Juan 1:1. Dice así Juan 1:1, dice: en el principio era el Verbo. Está hablando de Jesús, está diciendo en el principio era el Verbo. O sea, era, y dice, el Verbo era con Dios. El Verbo se está refiriendo a que era Jesús, era la palabra. Y está diciendo, en el principio ya existía el Verbo. Esto va de acuerdo con Apocalipsis, esto va de acuerdo con lo que acabamos de leer en Colosenses, que Él está desde antes de la creación. Y dice, en ese principio estaba el Verbo, ya existía el Hijo. Dice, y el Verbo era con Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Verbo, Jesús y Dios estaban ahí juntos. Y luego dice, y el Verbo era Dios. La versión en hebreo, la original, dice, y Dios era el Verbo. Lo cual lo hace más claro. Era la primera persona de la Trinidad y la segunda persona de la Trinidad. Y luego te pones a estudiar y esta palabra que dice, y el Verbo era, perdón, y el Verbo era con Dios. Es una palabra en griego que la palabra es pros, si me ponen ahí. Pros es así se escribe, los que quieran aprender a escribir en griego. Que quiere decir cara a cara. Y yo me puse a buscar cuál sería la traducción directa del hebreo a Juan 1:1, y la versión, pónganme la que sigue ahí, sería esto. Dice, en el principio absoluto, esa es la palabra que utiliza en hebreo, en el principio absoluto estaba el Verbo, o sea la palabra, Jesús. Dice, y el Verbo estaba cara a cara con Elohim. ¿Quién es Elohim en el hebreo? Para los hebreos era el Dios de dioses, el Dios único. Entonces lo que Juan está revelándonos es una verdad profundísima y nos está diciendo, en el principio absoluto de todo, Jesús estaba ahí. Y ese Verbo estaba, Jesús estaba cara a cara con el Dios único, con Jehová de los ejércitos. Y dice, y Elohim era el Verbo. Y ese Dios único era el Verbo. ¿Qué es lo que quiero que nuestra mente sea abierta a entender? Que Jesús es Dios desde el principio. Él estuvo cara a cara desde el principio de todas las cosas, desde el principio absoluto, desde antes de todos los tiempos. Jesús y Dios estuvieron cara a cara. Y eso es lo que Juan está tratando de explicar, y Pedro lo habla más adelante también. Entonces, lo primero que debemos de entender, Jesús es Dios desde el principio. La segunda verdad es que si Dios, Él es el Creador y Él está desde el principio, Él también es el final de todo. Lo cual quiere decir que Jesús, Dios, es el principio y es el final. Y yo quiero que lo veas como un libro. Por términos prácticos, el autor de un libro tiene el control total desde el principio hasta el final, ¿cierto o falso? Lo que sucede con cada personaje está bajo el control del autor. No hay un momento donde la cosa se salga de su control. En otras palabras, Dios tiene dominio total, autoridad total sobre todo, sobre tu principio y sobre tu final. y sobre todo lo que hay en medio. Tú y yo tenemos que entender esto, que Él te tiene literalmente rodeado. ¿Y qué quiere decir esto? Si Él conoce mi principio, si Él conoce mi final. Y un dato más, eres su hijo, su hija, y Él te ama. Si Él conoce el principio, tu final, si Él te ama, si Él te tiene rodeado, la conclusión lógica es que yo puedo confiar en Él y yo puedo descansar en Él. ¿Sabes por qué perdemos la paz? Porque se nos olvida que hay un Dios gobernando. ¿Sabes por qué me encanta esta canción que cantábamos al final? Porque Él dice, Él gobierna. Se sienta en el trono. Cuando yo canto, se sienta en el trono, yo me lo imagino. En el trono sobre todas las cosas, en el principio, sentándose con toda autoridad. Y dice, Él gobierna y no hay otro. Gloria incomparable. Me hace, cuando yo pienso en esto que te estoy diciendo, pienso en lo que cantamos, mis problemas se hacen pequeños. Por eso yo hoy le pido al Espíritu Santo que pueda abrir tu mente, tu corazón, tu espíritu, para entender que no hay temor, no hay inseguridad, no hay incertidumbre que pueda contra la realidad de que Él es nuestra alfa y nuestro omega. Él es el alfa. Qué poderosa palabra, qué poderosa declaración de Cristo. Yo soy el principio y el fin. Me hace pensar todas las pláticas que tuvimos durante la pandemia. Sé que no se ha terminado y sé que hay amenaza de una nueva ola, o que ya estamos en una nueva ola, la quinta de no sé cuántas. Me habían dicho que la cuarta era la última y resulta que estamos en extra innings. Pero honestamente, ¿cuántos de ustedes pensaron, si me da, me muero? No levantas tu mano, pero todos lo pensamos. Si me da, ¿qué va a pasar? Y lo traías tosecita. Íbamos primero por el oxímetro que por la Biblia. ¿Cierto o falso? Íbamos a ver cuántos muertos iban y abríamos al doctor, ¿cómo se llama? No, Gatel no. Uno que salía en TikTok que ¿eh? Un doctor que salía y decía cómo iban las cosas. Y nuestras pláticas tenían que ver con temor. Y yo no puedo decir que estoy excluido de eso, porque yo reconocía que Él era mi alfa y mi omega. Todos batallamos con esto. Pero como cristianos no podemos permitir que el temor nos domine, cualquiera que sea la situación. De repente nos dicen que ahí viene la fiebre del mono, o la varicela de no sé qué, o que, y van a salir otras cosas, y guerras y rumores de guerras, como dice la palabra. Pero como cristianos no podemos permitir que el temor nos domine. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 1:17 dice: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y el omega. Yo estoy desde antes de la creación. Yo estoy en control. Dice: yo soy el que vive. Y luego, por si no sabemos a quién se está refiriendo, dice: estuve muerto. Está hablando Jesús. Y dice: pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mí el poder de las llaves de la muerte y de la tumba. ¿Sabes de cuál tumba se refiere? A la tumba que quiso derrotarlo. Está diciendo: la derrota está bajo mis pies. Y si tú eres mi hijo, tú eres parte de esa victoria y puedes disfrutar de esa victoria. Mi mensaje para ti hoy: Él es tu principio, Él es tu fin. Él estuvo muerto, pero ahora vive. ¿De qué tienes miedo? ¿Qué es lo que te atemoriza? Todos enfrentamos temores. A lo mejor estás enfrentando una enfermedad. A lo mejor estás enfrentando retos económicos, retos matrimoniales, retos con los hijos. Tú tienes dos opciones: correr a tu oxímetro o correr a la palabra de Dios, correr a su presencia. Estás batallando con tristeza, estás batallando con muerte, con dolor, porque alguien que amaba se fue. Tienes dos opciones: correr a tu oxímetro, que es algo terrenal, que no te va a arreglar nada, nomás te va a decir que estás mal. O puedes correr al que es el principio, el final, el que ha reinado desde antes de que nacieras y reinará después de que te hayas ido. Es lo que está diciendo aquí: no tengas miedo. Y tú me puedes decir: sí, pero es que usted no está enfrentando lo que yo estoy enfrentando. Y tienes razón. Yo no estoy aquí para menospreciar el dolor de nadie. Yo estoy aquí para levantar tu fe, no con mis palabras, con la palabra de Dios, con el entendimiento de quién es Jesús, quién es al Dios que tú sirves. No podemos vivir en temor. ¿Sabes? Apocalipsis 1, 17 y 18 no son mis palabras, son las palabras de Jesús. Jesús está diciéndote hoy: no tengas miedo. Yo estoy desde el principio y voy a estar hasta el fin. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo para siempre. Por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Hoy, aférrate a Jesús. Hace tiempo vi un video que me llamó mucho la atención, porque es cómo son los papás. Y si lo ponen, dura 30 segundos, si me ayudan con el video y las luces. No sé si lo han visto. Déjenlo ahí un ratito sin volumen nada más. Si me dan luz. El secreto de esos papás es que estaban cerca de sus hijos. Pero sabes, no nomás estaban cerca, estaban atentos a sus hijos, porque amaban a sus hijos. Y me encantó, porque en medio de desastres que pudieron haber matado a uno de esos niños, ahí estaba el papá. Pero también me encantó en la simpleza de una jovencita que no puede abrir un frasco y se acuerda, en medio de todo el tumulto, que allá arriba está su papá, y que su papá, como todos los papás, todo lo podemos. Y la niña no corrió a un camarógrafo, no corrió a otro lado, corrió a donde estaba su papá, para que le ayudara en algo tan sencillo como abrir. Ese es nuestro Dios. Hoy tienes que abrir y pedirle al Espíritu Santo que abra tu entendimiento a esto, a la realidad de que Dios está siempre cerca de ti, siempre está atento a ti, aún en medio de la tormenta, aún en medio del viento, aún en medio del momento donde está el tumulto y pareciera que estás solo en medio de la tormenta. Dios nunca está alejado de ti, Dios nunca está lejano, Dios nunca está dudando de ti, Dios nunca está ignorando tu dolor. Él es el principio y Él es el final. Y sabes que es mi oración: Señor, sé mi principio y sé mi final en este día. Mi oración es que Él pueda ser así, que Él, yo pueda estar consciente de su amor por mí, cada momento de su cercanía. Mi oración es que tú puedas verlo y entenderlo, porque quizá hay alguien aquí escuchándome que siente que no está Dios cerca. Él es mi principio, Él es mi final. Quiero terminar dándote tres cosas que aprendemos a orar. Debemos aprender a orar en tiempos de angustia, temor, dolor o incertidumbre. Y vamos a Salmo 17, 6 al 9. Dice así, el rey David hablando, orando, dice: oh Dios, a ti dirijo mi oración. Y fíjate, dice: porque sé que me responderás. Sé que tú estás desde antes que yo existiera y estarás mucho después que yo. Sé que tú eres el alfa y la omega y sé que estás cercano a escucharme. ¡Qué seguridad! Dice: sé que me responderás, inclínate y escucha cuando oro. Y luego sigue diciendo: muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. Cuídame como cuidas a tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protégeme de los perversos que me atacan, del enemigo mortal que me rodea. Tres cosas que debemos de aprender a orar. Si tú estás en medio del dolor, de la tristeza, de la incertidumbre, esta oración de David te debe de servir mucho. Número uno, muéstrame tu amor inagotable de maneras maravillosas. Muéstramelo. Recuerdo cuando tenía 18 años, fue la primera vez que yo manejé en carretera. Mi papá no pudo ir con nosotros a un viaje a Sinaloa, que íbamos con unas tías al Rosario, Sinaloa. No sé si lo conoces, pero de allá es tierra de gigantes. Allá salió Horacio Llamas, que jugó en la NBA, y Lola la Grande. No saben quién es Lola la Grande, googleenla. Pero me tocó manejar en la sierra donde le llaman el Espinazo del Diablo, antes de que estuviera la carretera nueva. Y ese día que yo iba con mi mamá y mis hermanos manejando por primera vez a los 18 años, había neblina, terrible neblina, donde no nos permitía ver más de un metro de distancia. Yo iba bien asustado, despacio, pero mostrando seguridad para que no me quitaran de manejar. Cuando se termina, veo una camioneta que se iba a ir un barranco, pero uno de estas protecciones lo libró. Y estaban las personas afuera del carro, pálidas, casi besando a ese fantasma que los había detenido de irse. Porque sabes, muchas veces tú y yo no nos damos cuenta de todo lo que Dios hace para protegernos. Y la primera oración que debemos de hacer cuando estamos en medio del conflicto, del problema, del dolor, es: Señor, muéstrame, como lo dijo David, muéstrame tu amor inagotable de maneras maravillosas. Son las palabras de David en el versículo 7, muéstramelas, que pueda verlas, que pueda ver tu bondad. Muchas veces no las puedes ver, pero Dios es el que te ha protegido. Esos bebés que se iban cayendo y que a uno le salvó de haberse pegado contra una esquina y desnucado, ese niño ni se dio cuenta. Ahorita a lo mejor tiene 20 años y ni sabe que su papá lo salvó. Muéstrame, es que le muestren ese video y le digan: ese eras tú, que ibas a morirte, pero porque te amo y estoy cerca, te salvé. ¿Sabes? Yo sé que Dios me ha salvado tantas veces. Que Dios nos permita ver su mano a nuestro favor. Que una oración diaria de nosotros sea: muéstrame. Que las tormentas de nuestra vida no endurezcan nuestra visión espiritual, no tapen nuestra visión espiritual de su bondad. Porque cuando lo hacemos, perdemos la fe en Él, perdemos la esperanza, perdemos la paz. ¿Cuántas veces le has dicho: dónde estás? Y no te has dado cuenta que te ha salvado todo por años, te ha librado de tantas cosas. Muéstrame, muéstrame tu amor inagotable. Permíteme ver tu amor inagotable de maneras maravillosas. Cada vez que ores por tu situación, dile: Señor, muéstrame tu gracia y favor. Hazla evidente a mis ojos. Yo a veces le he dicho: cállame mi necedad con tu gracia. Calla mi necedad con tu gracia. Que yo pueda verla y ay, Señor, perdóname. David sigue diciendo, el versículo 8: cuídame como cuidarías tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, sí. Número 2 es: cuídame como cuidarías tus propios ojos. La otra versión dice: cuídame como la niña de tus ojos. Habla de las pupilas de los ojos. Habla de un medio, algo más, de lo más frágil que hay en nuestros ojos. 600 veces más frágil que nuestra piel son nuestros ojos. Y David está diciendo: cuídame como cuidas a tus propios ojos. Cuídame como cuidas algo que es frágil, valioso para ti. En otras palabras, David está diciendo: yo soy valioso para ti. Cuídame. No dejes de cuidarme. Nuestra segunda parte de la oración debe de incluir esto: reconocer que somos sus hijos y que somos valiosos. Ya basta el pensar: yo no soy nadie, Señor, pero tú ayúdame. Eres su hijo, eres valioso, eres valiosa. Él tiene cuidado de ti porque eres valioso, eres su creación. Fuiste creado a su imagen y está diciendo: a pesar de todo lo que yo haga, yo sé que soy valioso, así que cúbreme, Señor. Cúbreme, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Qué es esto? Acostúmbrate a orar pidiendo el tierno cuidado de Dios sobre tu vida. Consciente de que eres valioso porque eres su hijo. Entonces, no nada más es: muéstrame tu amor inagotable, cuídame como cuidarías algo valioso para ti. Y termina diciendo David: protégeme de los perversos que me atacan, del enemigo mortal que me rodea. Protégeme. Cuando estés en medio del problema, ora por tu protección. Pero después de haber visto ya que te haya mostrado su gracia y su favor para contigo, después de que le has dicho: cuídame, después le dice: protégeme de aquellos que directamente me atacan. Oremos por su protección de lo que ya nos está atacando. Sabes, todos los días tú y yo, en algún momento nos enfrentamos a un virus, a una enfermedad, a un accidente, a un problema, a una tormenta. Acostumbrémonos a orar al Señor: protégeme, Señor. Protégeme de lo que amenaza mi vida, de lo que amenaza la vida de los que amo. Protégeme cuando ande en valle de sombra de muerte. Protégeme cuando esté en lugares que pueden lastimarme y que yo no me doy cuenta. Protégeme. Protégeme con tu ternura. Esta es la oración de David. Confiado en que tiene un Dios que es el principio y el final. Hoy yo te quiero decir: no puedes permitir que el temor del futuro económico, de tu salud, de las situaciones que estás enfrentando, te roben la vida y te roben tu relación con Dios. Hoy yo quiero que abras tus ojos y que puedas ver a ese Jesús que es el principio, que estaba cara a cara con Dios desde el principio, que es el Dios de todos los dioses. Y que Él te está diciendo: yo soy tu principio, yo soy tu final. Yo voy a estar contigo cada día de tu vida. Hoy mi oración es que puedas entender la realidad de que Jesús es Dios, de que Él es el principio, de que Él es el último. Que puedas reconocer que todo lo que sucede está bajo su control, aunque para ti parezca que no. que hoy puedas ver con tus ojos que Él siempre está cerca de ti, que Él siempre va a responder, que sepas que Él te ama y que eres su hijo amado. Él es tu principio y Él es tu final. Entonces podemos descansar seguros. ¿Cuántos dicen amén? Podemos descansar sabiendo que Él es nuestro principio y Él es nuestro final. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Mi oración en este momento es que tus ojos sean abiertos. Espíritu Santo, te pido que abras los ojos de cada persona que está aquí. Hombres y mujeres que hoy están en medio de una dura tormenta, a lo mejor, que están siendo golpeados por la duda, por el temor, por el dolor, por la incertidumbre, Señor. Espíritu Santo, yo pido que puedas abrir sus ojos espirituales y que ellos puedan verte sentado en el trono, gobernando. Que ellos puedan verse como esos hijos amados de los cuales tú tienes cuidado. Que tú cuidas, que tú amas, que tú proteges, que tú estás cerca. Padre, muéstranos tu amor inagotable. Cuídanos como algo frágil, Señor, porque somos frágiles. Protégenos de todos aquellos que quieran dañar. Padre, abre estos ojos, abre nuestro espíritu, Señor, y que todo dolor, todo temor, toda incertidumbre, toda falta de paz, todo temor a la muerte se ha arrancado de cada corazón, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, yo hablo libertad a cada uno de tus hijos, Señor. Si tú quieres que el día de hoy, esa seguridad de que Él es tu principio y Él es tu final, gobierne tu vida por la circunstancia que estás viviendo, yo quiero que te pongas de pie. Ahí donde estás, a lo mejor es tan difícil lo que estás viviendo. Ponte de pie. Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Y yo quiero que por un momento puedas verlo a Él sentado en el trono, guardando, cuidándote. Padre, abre los ojos, Señor, de nuestro entendimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Yo hablo a todo espíritu de duda, de temor, todo espíritu de tristeza que ha estado en las mentes de tus hijos. Todo espíritu de culpabilidad que no ha dejado la mente de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu contrario a ti se va de sus vidas, Señor. Todo aquello que ha estado atormentando sus mentes, sus corazones, su espíritu. En el nombre de Jesús, yo hablo libertad. Ahí donde estás, si tú estás de pie, levanta tus manos y comienza a ver a Jesús sentado en el trono. Tu Padre sentado en el trono. Tu Padre reinando, gobernando. El principio y el fin. El Alfa y la Omega. El Alfa y la Omega. No se compara a ningún problema que puedas estar enfrentando. No se compara a ninguna situación, por difícil. We'll be right back.
¿Por qué no nos ponemos todos de pie y terminamos este tiempo declarando su grandeza?
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.